Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo tu moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
Él es Lucas y nos quiere contar algo.
Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no?
Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires.
Nacional presenta María Laura Santillán, Plato Fuerte.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer.
Buenas tardes, buenas tardes.
Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves.
Y aquí estamos todos y algunos de nosotros podemos decir presente.
No soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple moho.
Mati Filic.
Presente.
Matías Barbería.
Presente.
Rafa Fernández.
Presente.
Martín Angulo.
Presente.
Pietro Sorba en Europa. Presente. Silvian, ¿eh?
Presente.
Alejandro Katz, como siempre, dando vueltas.
Porque soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña.
Señoras y señores, tenemos aquí con nosotros el Martín Fierro, los nominados por la radio 2017, y queremos contarles que el premio más importante se lo lleva nuestro operador, Luciano Profili. Luciano Profili es el operador de Cada Mañana en Radio Mitre y de Plato Fuerte en Nacional. Esto es lo que dice Aptra y pedimos sí. Un aplauso gigante.
Es tan humilde de chiquito, ¿no? Que no quería ponerse los aplausos para él, ¿no?
Viste, yo pedía un aplauso.
Teníamos que pedirle, ponete los aplausos,
pero
chiquito.
Pero por favor, chiquito, sos grosso. Pero, ¿qué? Por eso estás acá con nosotros, te trajimos.
Y está en dos programas grosos también,
está,
¿no?
En dos programas grosos, ¿no? Cada mañana.
Sí, los sábados entre... hace un buen programa.
No, pero ese es sábado tempranísimo.
Y sí, nos toca
Marcelo,
tempranísimo.
Marcelo Bonelli, ayer el verdadero, me dice... Yo le dije a chiquito ayer... Le dije, no te nominaron por mi programa, te nominaron por Plato, programa de María Laura. Y es verdad. Estaba, ¿no es cierto que te hizo una escena de celos? Y Cada Mañana tampoco es el programa
no.
de...
Pero el sábado va a traer algo para comer y algo vamos a tener seguro. Y
vos no, decís que el sábado... Champagne, dice que hay que traer, sí. Marcelo Bonelli. Tenemos que juntarnos todos los que somos, digamos, del grupo adoradores de Chiquito Profili.
Claro, está.
Acá está.
Vamos a pedir la personería jurídica y todo eso.
Es una
¿no?
persona muy importante. Nosotros hemos movido, ¿qué podemos decir? Hemos hablado hasta con Macri para que esté acá sentado. O sea, ¿entendés? ¿Entendés lo que te estoy diciendo, Rafa?
Sí, claro. Sí.
Claro, ¿no? No es cualquiera. Es grosso, por favor. Bueno, estamos muy contentos. Hay muchos otros premios que nos ponen contentos, y a mí personalmente, pero este, el mejor. Dicho esto, tenemos tanto, pero tanto para hablar hoy, tanto. No quiero dejar de contarles a todos los que están escuchándonos en los rincones del país que hay dos presencias hoy acá en el estudio muy importantes. Agustín Salvia, que es investigador en jefe y coordinador general del programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que es sociólogo, que es el que nos cuenta desde hace años, digo desde hace años porque en tiempo había otros tiempos, ustedes saben, otro el gobierno anterior que no se podían conocer estadísticas. ¿Qué dice la deuda social argentina sobre los datos de pobreza y de indigencia? Y nos interesa muchísimo saber dónde está la pobreza, cómo está la pobreza, cómo está dividida en el país, porque es la prioridad para crecer. El lunes, después de las elecciones, estuvo acá el presidente provisional del Senado, el presidente Federico Pinedo, que dijo que la Argentina debiera ser de izquierda. ¿Qué quiso decir? Hay que ir por la igualdad. hay que ir por la igualdad. Y este es el tema central de hoy. Y esto vamos a hablar con Agustín Salvia y también con Alejandro Katz, porque el tema de la pobreza es el que nos quita el sueño. Pero además, en minutos nada más, nos vamos a sentar con Paula Oliveto. Paula Oliveto, ustedes saben que es diputada nacional electa por Vamos Juntos aquí en Capital, es presidenta de la coalición cívica ARI de la ciudad, es abogada y trabajó muchísimo para lo que ayer sucedió. Hizo mucho, investigó, estuvo muy cerca de todo lo que tiene que ver con las investigaciones de Vido y por eso va a estar acá. Antes que nada, presentarle un montón de cosas que tengo para presentarles, la música, porque nosotros al 11-64-85-08-70 recibimos preguntas. ¿Qué dije?
11-65-84,
hice una disléxica, dale, vamos, sí. 11-65-84-08-70, decilo vos.
11-65-84-08-70, WhatsApp Nacional.
Exactamente, antes de todo tenemos que presentarles el tema musical, porque hay un reloj para regalar, hay un reloj como siempre.
Un paddle watch,
y porque nos encanta la música y nos encanta la música folclórica. Les pedimos que hoy se ocupen de lo que nos venimos ocupando estos días, de las versiones, uh-huh, como es costumbre en nuestro programa, de la música que les vamos a presentar inmediatamente ahora, que le hagan preguntas a Agustín Salvia, porque hay mucho para preguntar sobre la pobreza, sobre la miseria, sobre la indigencia en la Argentina. ¿Es Santiago del Estero la provincia más pobre de la Argentina? ¿Qué podemos hacer nosotros por los pobres que no salen de pobres, que no dejan de salir de pobres? No estamos hablando de caridad ni de solidaridad, estamos hablando de cambiar las cosas. Y Paula Oliveto nos va a contar todo lo que pasó ayer en la Cámara y todo lo que está pasando ahora, porque tiene toda la información también. Y además Martín Angulo tiene tanta información de todo lo que está pasando en Comodoro Py. Y ni hablar Matías Barbería. Matías Barbería tiene mucho también para preguntarle a Agustín Salvia. Es un programa, pero que explota. ¿Qué teléfono dijiste?
11-65-84-08-70.
Resulta que la canción que vamos a escuchar es de Víctor Heredia, pero elegimos para presentarla la versión de Mercedes Sosa y Lila Down.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, soy tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Oh, gata de amor, razón de vivir mi vida. Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para despertar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Oh, gata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, oh, gata de amor y guía.
estamos escuchando Razón de Vivir, que será el tema que nos acompañará en Plato Fuerte hoy, la creación de Víctor Heredia, en esta oportunidad interpretado por Mercedes Sosa y Lina Downs. Para sugerirnos versiones, llamen al 11-65-84-0870, más bien escriban WhatsApp Nacional.
Hiciste los deberes, tenés todas las listas, tenés las listas de, la, de los temas que nos proponen los oyentes para cambiar de cortina.
Y tengo un flor de Paddle Watch. También.
Ah, sí, sí, no dijimos nada, ¿te gustó?
Muchísimo.
Sí, pues contale la línea a la nueva, gente. Sí.
Color blanca la malla, blanco mejor dicho, y el cuadrante es azul, muy moderno.
The Running.
Perdón, Martín.
The Running.
De corredor decís.
Yes.
Bueno, no todo el mundo maneja, digamos, tu pronunciación de inglés.
Porque no, este no, ¿no? Este no es de corredor.
¿De qué es?
The Running.
The Running, The Running. Bueno, acuérdense...
De Rodolfo Rani.
¿Eh? Hola Nelson, ¿cómo le va?
Hola querida, ¿cómo estás?
Bien, buenas, buenas, el falso Nelson.
El espíritu de Martín Angulo, ¿no? Que gracias, por suerte ojalá siempre lo conserve, ¿no?
¿En qué sentido el espíritu?
No, esta cosa de buscarle la cosa divertida a veces, ¿eh? Sino que el de él es un rubro tan pesado.
Sí, el rubro, el rubro judicial.
Amigo, va a tener trabajo estos años.
Gracias por estar acá, Agustín Salvia.
¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Estamos presentando el programa.
Sí,
es el momento en que lo presentamos. Ya
bueno,
dijimos quién sos. Sos para nosotros muy importante y estábamos esperando hace mucho esta visita porque creemos que el tema es la pobreza. El tema es la pobreza y en algún momento tiene que ser el tema y no sabemos cómo instalarlo, si entre las prioridades de la política o de la gente o de las encuestas o de lo que sea, aparecen la inseguridad, aparece la falta de trabajo, aparecen distintos tipos de temas que se debaten y la pobreza queda como simplemente una expresión de deseo solucionarla, ¿no? Esta es la cuestión.
Sí, buen día, buenas tardes.
Sí, ¿no viste qué loco esto, sí, Agustín? Sí. Buen día o buenas tardes, ¿eh?
Bien,
¿cómo, vos estás trabajando en la UCA,
en el
programa Deuda Social, claro, observatorio. Ahí, en la UCA, en el observatorio. Bien. ¿Es de día o es de tarde? Ponele.
No, todavía es de día.
Ok, buen día, Agustín Salvia, ¿cómo estás?
Buen día. Tenemos un... Hay una, no sé si buena noticia, pero al menos hay... un cierto realismo que nos permite ser optimistas en cuanto a que este gobierno ha reconocido la existencia de un problema vinculado a la pobreza. Y el poner como uno de los objetivos de la agenda y de su propio proyecto de político la pobreza cero, más allá de que pueda ser o no cumplida, o cumplido ese objetivo, ya permite poner en debate ciudadano la discusión acerca justamente de cuánta pobreza, por qué la pobreza, cuáles son sus efectos, cómo erradicarla, cómo superarla, cuánto efectivamente avanzamos o no avanzamos en ese objetivo, cuántas las cosas se hacen bien o se hacen mal en función de reducir las privaciones injustas que afectan a la gente, a las personas, al pueblo. Y por lo tanto, esto es tema de agenda, algo que no estaba siendo posible en la administración anterior, cuando desde otra perspectiva se estafaban las estadísticas de inflación, de precios, de ingresos y de pobreza, o después finalmente hasta se negaba la existencia de la pobreza o por creerse discriminante o estigmatizante, porque era ridículo de alguna manera presentarla. Entonces, ante esto, era mejor no presentar que había pobreza, tan poca pobreza menos que en Alemania, que reconocer el problema. Entonces, frente a que era preferible negar el problema más que reconocer lo poco factible de estas cifras. Bueno, frente a esa administración tenemos un gobierno que toma en cuenta la existencia de la pobreza, pero que al mismo tiempo en su primer año de gobierno toma un conjunto de medidas que inevitable o evitablemente, ahí la biblioteca se divide, produjo más pobreza.
¿Te referís, por ejemplo, al aumento de las tarifas?
Me refiero primero al proceso de evaluación que hubo a fines del año 2015, los cambios macroeconómicos, una parte de biblioteca, y yo mismo considero que buena parte de esas medidas eran necesarias para poder producir un proceso de reactivación económica, pero también es cierto que se tomaron medidas antiinflacionarias y recesivas dentro del mercado interno, que más allá de las medidas compensatorias que tuvieron lugar en materia de ampliación de las asignaciones, los salarios familiares, de la resarcición histórica u otras, efectivamente produjo una caída en la pobreza de sectores medios bajos, sectores informales bajos, y que aumentó la pobreza del año 2015 al año 2016 en términos de ingresos. No es la única manera de medirla ni de evaluarla, pero en términos de ingresos eso fue así. También aumentó la indigencia, Todo esto, cuando el observatorio presentó esta información, puso los pelos de punta a un macrismo, a un Cambiemos radicalizado, un Cambiemos que estaba muy fanatizado en tampoco querer tener malas noticias en un contexto complicado, pero las malas noticias eran ciertas. Las medidas económicas que se tomaron para corregir o ajustar la economía, como quiera decirse, produjeron más pobreza. Pero también es cierto que la situación tiende a mejorar en términos relativos, que los 3-4 puntos que se creó la pobreza en el año 2016, en el primer trimestre, segundo trimestre, tendieron a caer y que hoy por hoy están en los mismos niveles que teníamos en el año 2015, a fines del año 2015, aunque con una indigencia un poquito más alta y con una pobreza más profunda. Más profunda quiere decir, los pobres están un poquito más lejos de poder salir de la pobreza que lo que estaban en el 2015. Son datos que son crudos, pero son objetivos y son parte
del diagnóstico. ¿Qué significa están más pobres que en 2015? Están profundamente a los pobres más pobres.
Esto dado que es una medida económica y dice, bueno, ¿cuánto las familias reciben cierto ingreso que les permita cubrir una canasta básica alimentaria más otro conjunto de bienes y servicios que estará alrededor de 13.000, 14.000 pesos para una familia tipo a nivel nacional, promedio, tipo de 2 adultos y 2 niños? Estar más profundamente pobre significa que la plata que necesitan adquirir para salir de la pobreza es mayor que la que se necesitaba proporcionalmente en el año 2015. Es decir,
la distancia respecto de la línea de la pobreza.
Con respecto a la distancia. Entonces, bien. ¿Qué significa? Que no alcanzan los programas sociales, que bajaron las changas, que hay menos capacidad de producir trabajo en el mercado interno informal, que hay menos horas de trabajo o menos venta informal, ¿no? Que hay más subocupación. Entonces, eso no ocurre necesariamente en el sector formal de la economía, pero sí ocurre en el sector informal y en el sector muy vinculado al consumo interno, al mercado interno, sobre todo en los grandes centros urbanos.
Agustín, dijiste ya que se revirtió el impacto inicial de la recesión 2015-2016, se ve eso en los números. Ahora, ¿hay una tendencia a que esto siga, esta mejoría, o simplemente volvimos a estar en el nivel 2015 con un estancamiento?
Interesante. Yo creo la tendencia es a que mejore, que efectivamente siga bajando la pobreza, pero en lo que podemos llamar la crema de los pobres.
¿Cuál es la crema de los pobres?
Los que están más cerca de salir de la pobreza. Aquellos que tienen un trabajo regular.
Aunque sea informal.
Aunque sea informal. Aquellos que tienen o hasta 2 trabajos informales, trabaja el marido, la mujer o un hijo, y que tienen más posibilidades tal vez de que consiga un aumento de horas de trabajo, de que tal vez consiga no necesariamente un empleo formal en el corto plazo, pero sí que las changas aumenten un poco, o que algún otro miembro del hogar consiga algún empleo. Y que mejore un poquitito su situación y que haga que salgan de la pobreza. Y esto tiende a mejorar y llegaríamos en el mejor de los escenarios, sin otras medidas estructurales, a una situación que teníamos en el 2011, 2012, que era el mejor momento de caída de la pobreza en el ciclo post-devaluación 2001-2002, que medido con las medidas actuales estarían alrededor de 24%. 4%.
Así estuvo en 2011.
Claro, 24, medido con las medidas actuales, sí. Medido con las medidas del viejo INDEC, no del corrupto, pero digo, del viejo INDEC, 18, ¿bien? Aproximadamente.
Entonces, pero con las medidas actuales, 24 es lo que hubo en 2011.
Lo que habría. Y esa situación para nosotros marca, aquella situación era medio ficticia.
Claro.
No se sostenía, se hacía con el aumento de los programas sociales, en un contexto de cierta reactivación, con acuerdos salariales por arriba de la pauta inflacionaria, en un contexto en donde se estimulaba el consumo, pero no se estimulaba la inversión. Entonces, era poco sustentable esa situación. De hecho, por eso esos niveles de pobreza tendieron a crecer sistemáticamente hasta el 2015. Entonces, la situación, a partir de ese momento, podemos llegar a tener esa situación en mejores condiciones, con mejores oportunidades que las que teníamos en el 2011-2012, pero con un piso estructural, porque lo que habría que lograr salir, quienes deberían salir de la pobreza, es una economía informal fuertemente pauperizada.
Agustín, tengo decenas de preguntas para hacerte, espero que tengas un lindo rato para pasar. Una de las preguntas tiene que ver con que, más allá de las mediciones, ¿no?, que tiene que ver con los ingresos, con los gastos, la sensación de que hay un núcleo duro que nunca deja de ser pobre y que no estamos resolviendo y que no podemos resolver. Más allá, digamos, y desgraciadamente se negó, ya está, se negó. Creo que la Argentina se empezó a dar cuenta que no quería un país que no conocía. Se negó. Quizás hay gente que prefería vivir sin ver, sin saber. Ahora está afuera y pareciera como si hubiera que resignarse, ¿no? Bueno, resignarse. Tiene que haber una manera, algo que no sea un plan social que lo revierta, ¿no? Un plan mucho más importante quizás para que esa pobreza que siempre está, llamalo 20, 24, 18, no esté más en un país como el nuestro.
Claro, bueno, eso en realidad lo que está hablando es de que hay un cuarto, o en el mejor de los escenarios, un quinto de la sociedad argentina que pertenece a otra sociedad argentina.
¿Por qué? Hay quienes dicen un tercio. ¿Es un cuarto para vos o un quinto?
Sí, porque hay procesos de... Porque la medición que se hace a través de los ingresos es muy inestable. Entonces, depende qué pase con la inflación, con el crecimiento. Hay un flujo, que es lo que estábamos hablando recién, de entrada y salida en la pobreza, y que tiene que ver más bien con la inestabilidad económica, macroeconómica. Pero incluso en contexto de crecimiento económico nos encontraríamos con el problema. Este es el planteo. Incluso aunque crezcamos a 6% anual.
Un quinto queda fuera.
Es decir, no queda fuera si ampliamos los programas sociales gracias al crecimiento. O van a lograr quedar adentro por ingresos, pero no realmente. No por condiciones de vida, formas de inclusión a través del trabajo, la educación, la salud, la participación ciudadana. Es decir, hay un cuarto, un quinto en la sociedad argentina que pertenece a otra estructura, que no es la estructura que miramos las clases medias en el cotidiano vivir de nuestros días.
Es otro mundo. ¿Cómo podemos describir ese mundo?
Ese mundo aparece, obviamente, los medios de comunicación han tenido un papel importante en mostrarlo, ¿no? En cuanto cuando se van a los lugares profundos de pobreza o marginalidad, el segundo, tercer cordón del conurbano bonaerense, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Tucumán, o en las áreas rurales más pobres del país. Entonces, uno percibe que existe esa realidad, no la teníamos cuantificada, efectivamente, yo no digo que no queríamos verlo, la sociedad no sé si no quería verlo, lo que efectivamente ocurrió es que hay un gobierno que no quería reconocerlo. Digo, esto es parte de una política pública, es decir, el Estado reconoce o no reconoce un problema. Entonces, en principio, más allá de lo que ocurra con la población, que es cierto, que es reticente, una clase media bastante reticente para asumir problemas de estos, de desafíos que le van a exigir un costo, porque superar la pobreza en este país implica también reducir algunos aspectos de la desigualdad, y efectivamente hoy cuando hay que pensar en bajar impuestos, en realidad son sectores que para poder salir adelante no requieren más subsidios o programas sociales, pero sí requieren capacidad de trabajo.
A ver, vamos a hablar de eso. Es muy grande eso, muy importante. Matías Barbería me puede ayudar muchísimo en algunas medidas, ahora después de las noticias, en algunas medidas concretas, ¿no? Venimos hablando por acá, por ejemplo, en esta blanqueo, ¿no? Por ejemplo, una medida, la posibilidad de que haya un blanqueo de personal que se tiene en negro, ¿no?
Exacto,
y eso,
sí, es una de las
eso iniciativas es una medida que es inclusiva. Vamos a tratar de ver cuáles son pequeñas, grandes, medianas, todas las medidas para que no haya un mundo aparte, que los pobres no sean un mundo aparte, Agustín. Con Agustín Salvia, que es el jefe coordinador general del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, tenemos muchas preguntas para hacerle, muchas, porque creemos que la pobreza es el tema. Y dijo acá, yo y conté cuando empezaba el programa, el lunes estuvo Federico Pinedo, y dijo, el país tiene que ser de izquierda. Y quiero que me entiendan con esto. El país ahora tiene que ser de izquierda porque, así como la izquierda levanta las banderas de la igualdad y la derecha la del orden, es momento de levantar las de la igualdad. Lo dijo el presidente provisional del Senado y me parece muy simbólico, muy simbólico y muy importante que una voz así la haya dicho.
Sí, sobre todo también cuando uno piensa en el espectro político argentino, ¿no? Donde las figuras más emblemáticas progresistas, supuestamente progresistas, como fue la propuesta... kirchnerista, en realidad estaba vacía de contenidos en cuanto a justamente poder producir efectos de equidad sustentable, de resolución de los problemas estructurales de pobreza y marginalidad, por lo que estábamos hablando hace un momento, el no reconocimiento. Sin duda, dentro de las fuerzas kirchneristas hay sectores que son también progresistas, pero creo que hoy por hoy la izquierda y derecha se van superando en una Argentina que demanda justamente abordar este diagnóstico. ¿Queremos una sociedad integrada o queremos una sociedad dividida y estructuralmente postergada y asistida, ¿no? Es decir, para que una parte de la Argentina que estábamos mencionando, porque no es un modelo totalmente utópico pensar que una parte de la Argentina queda fuera y la sostenemos con programas sociales.
Queremos una sociedad integrada. Todos los que estamos haciendo este programa queremos una sociedad integrada, no queremos una sociedad de barrios cerrados, no queremos una sociedad donde vivan los ricos separados de los pobres. Todos fuimos a escuela pública, todos necesitamos estar en contacto con todo. De música nos tenemos que meter en el tema de la pobreza otra vez. Hicimos muchas preguntas, tuvimos muchas respuestas de Agustín Salvia, pero hay tanto para decir, tanto para decir. ¿Es Santiago del Estero la provincia más pobre de la Argentina, Agustín?
No, te diría que entre Santiago del Estero, Formosa, áreas de Chaco, son zonas más pobres. Pero,
Formosa, Chaco.
Sí, pasa que no hay estadísticas nacionales que comprendan a la población tanto urbana como rural. Las únicas estadísticas disponibles que tienen nuestras las estadísticas públicas es el área urbana. Entonces, en el área urbana sí, Santiago del Estero concentra importante composición de pobres, pero si uno mira el Formosa profundo, las pobrezas todavía más profundas.
¿Estamos hablando de miseria en algunos casos?
Sí, de miseria. También hay miseria en el conurbano, más allá de que existen contextos más o menos incorporados a través de sistemas públicos, como que de alguna manera operan o funcionan como contenedores, que no operarían en contextos de alta marginalidad en el interior profundo. El conurbano brinda ciertos sistemas de seguridad a mucha población, no solo los programas sociales, sino los sistemas de salud, educación, de baja calidad. Pero ahí también se arrincona una miseria muy, muy profunda.
En el conurbano.
En el conurbano.
Especialmente en algunos...
Tercer cordón de tercer la zona, cordón. Tanto del oeste como del... Pero también en todo el conurbano del tercer cordón aparecen situaciones de pobreza extrema, que efectivamente todavía no han llegado las políticas de incorporación a través del hábitat.
Son barrios, por ejemplo, de Lomas de Zamora, de Malvinas Argentinas.
Diría que un poco más, Malvinas, San Vicente, la zona de en el norte mismo Pilar, San Fernando, en el oeste La Matanza, Moreno. Hay áreas en donde se ha ido recluyendo los excluidos.
Hay tanto para hablar. Hay un mundo que está separado de nosotros y que no merece estarlo. Se nos vienen las noticias y queremos saber qué cosas, también Matías te pregunto, se empiezan a hacer para que este mundo esté incorporado, para que esté integrado, para que estemos todos juntos. Ahora nomás seguimos hablando con Agustín Salvia.
Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.